بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. Todas las alabanzas son para Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones sean con el sello de sus profetas y enviados Muhammad, con su familia y sus compañeros y todos los que lo han seguido hasta el día del juicio. Procediendo, ya introduciéndonos directamente en el tema de la resurrección menor, la primera parte o el umbral a la resurrección menor o a la otra vida o al más allá es la muerte, sin duda. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: me preguntáis sobre la hora, siendo así que solo Allah sabe sobre su momento. Sin embargo, os juro que ninguno de ustedes sobrevivirá sobre la faz de la tierra de aquí a 100 años sin que les llegue su hora. Algunos sabios interpretaron este hadiz como que todas las personas que vivían en la faz de, sobre la faz de la tierra fallecerían en un periodo de 100 años. Otros como que solamente el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba haciendo alusión a sus compañeros. Cualquiera que sea el caso, el mensaje es el mismo. La hora empieza en el momento de la muerte. La hora empieza en el momento de la muerte. Es algo innegable, ya que el moribundo, la persona que ha muerto, se hace consciente y ya se fuma toda ilusión. Y la realidad, su realidad, se hace clara en ese momento. La muerte es parte de la predestinación divina. Es Allah subhanahu wa ta'ala quien ha decretado el momento exacto de la muerte de todo ser viviente. Como vemos en varias ayat del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, nos habla de que una vez que llega la muerte, o que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado la muerte para alguien, la yastajiruna sa'a, no se puede retrasar ni adelantar ni por un instante. Y también nos ha explicado que no puede morir nadie si no es con la venia, con el permiso de Allah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Y no cabe que muera ningún alma si no es con el permiso de Allah, a quien le ha destinado su plazo prefijado, tal como vemos en Surat al-Imran. Además, hay algunos ahadith muy numerosos, para citarlos todos, que hablan de este tema. También este tema, este asunto de que la muerte está decretada por Allah y que nadie la puede adelantar ni atrasar, y que nadie puede morir si no es con permiso de Allah, es fácilmente comprobable en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto accidentes horrendos en las cuales mueren muchas personas y sin embargo en medio de todo eso aparecen sobrevivientes? O cuántas veces no hemos visto algún empleado en una obra de construcción caerse de 3, 4, 5 pisos y salir vivo, ¿no? O cuántas veces no vimos algún avión estrellarse o escuchamos las noticias sobre eso y vemos de que se murieron 100, 200 personas y sin embargo en medio de todo eso hay quien sobrevive, incluso niños, que son los más vulnerables, y lo cual pues va en contra de toda lógica, ¿no? Que alguien pueda sobrevivir una caída de 20, 30 mil pies, ¿no? O estrellarse contra una montaña a 800 kilómetros por hora. Sin embargo, esto es debido a que si Allah no ha decretado que esta persona muera, no podrá morir, no importa que así se una todo el mundo para matarla. Y de la misma forma, si esta persona ha sido decretada su muerte, así se una todo el mundo para salvarla, no lo podrán conseguir. Nadie muere si no es con la venia de Allah, y nadie sobrevive si no es con la venia de Allah. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender la realidad de la muerte. La muerte es un decreto de Allah. Otro de los decretos que Allah, otra de las órdenes o de las leyes que Allah ha decretado con respecto a la muerte, es que todo ser viviente la ha de probar. Esto incluye a los ángeles, incluye obviamente a los seres humanos y también a los jinn, al igual que el mundo vegetal y animal, ¿no? E incluso los cuerpos celestes, ¿no? Que quizás no son seres vivos, pero todo cesará su existencia. Es un decreto de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: kulli nafsin da'ikatul maut. Toda alma probará la muerte. Y también nos continúa diciendo de que nadie recibirá su recompensa íntegra hasta el día de la resurrección. Este es otro de los decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. El contexto de esto es que nadie puede evitar la muerte. El mensaje es que no debemos temer a la muerte en el sentido de que la muerte no puede ser algo, un tabú, no puede ser algo en el cual no la comprendamos o la veamos como algo, subhanallah, a veces vemos mucha gente que no quiere ni que le mencionen el tema de la muerte, ¿no? Y esto es debido a que no la conocen, no la comprenden, como mencionamos en la introducción. Ya entrando al hecho de la muerte propiamente dicha, la primera etapa entre esta vida y la otra se la conoce como al-ihtidar. Al-ihtidar es el momento en que los ángeles, esta agonía, ya no es por llamarlo algún momento, es el momento en que ya los ángeles se hacen visibles y la muerte es inevitable. O sea, alguien que llega a este punto ya no hay marcha atrás, irremediablemente va a morir. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que entran incluso en comas o en estados vegetativos o son declarados íntegramente y clínicamente muertos y demás. Estas personas no han llegado al ihtidar. Todo eso que a veces escuchamos por ahí, no que vi una luz blanca, no que vi esto, todo eso no forma parte del wafa, no forma parte de la muerte. Sin embargo, un asunto que es anterior, ya que si esta persona hubiera sido decretada su muerte, no hubiera podido sobrevivir, como hemos visto hasta ahora. Así que el ihtidar, esta agonía, es el momento culminante en el cual ya la muerte es inevitable y se hacen visibles los ángeles. De esto nadie ha retornado ni retornará para contarnos sobre este asunto. Esto es parte de la creencia y es parte de lo oculto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado y cuyo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ha educado hasta la saciedad. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado sobre este asunto en el Corán, en varias aleyas del Corán, donde habla de que los ángeles, cuando ya le llega la muerte a alguien, los enviados de Allah subhanahu wa ta'ala les exigen su alma y no atrasan la orden de Allah en ningún momento, ¿no? Por ejemplo, en Surat al-An'am, en el ayah número 61, encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que cuando le llega a uno su alma ya a hadarakum, al maut, cuando le llega a cada uno de ustedes, a alguien el la muerte, los ángeles, que en este caso son nombrados como enviados, no se descuidan de este asunto y cumplen plenamente la orden de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando el creyente, y este es un momento que puede ser muy duro, depende si uno es creyente, corrupto, incrédulo o si es mártir, ¿no? Puede variar muchísimo. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que los ángeles agarran el alma de los seres humanos en distintas maneras, ¿no? Si es creyente, es como la van a tomar muy suavemente y son enviados a manera de misericordia y de confort para reafirmar al creyente en este momento difícil y ve sus ángeles como que fueran de luz. Al contrario, a la gente que es incrédula y que son corruptos, los ángeles arrebatan su alma con violencia y es un momento terrible y muy angustioso para la persona que pasa por este momento, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala también nos afirma este hecho en el Corán cuando dice inna alladina qalu rabbuna Allah thumma astaqamu. Aquí es muy importante tener en claro la descripción que Allah subhanahu wa ta'ala hace, continuando con el ayah, ¿no? Nuestro Señor es Allah, aquellos que dicen nuestro Señor es Allah y se hayan portado correctamente, que se hayan enderezado en la vida y andado por el camino recto, sobre ellos descenderán los ángeles y les dirán la tahofu wa la tahzanu, no temáis ni estés tristes, regocijaos más bien por el jardín que se os había prometido. En Surat al-Fusilat encontramos esta ayah del Corán, ¿no? También Allah subhanahu wa ta'ala nos describe, en concordancia con el hadith que hemos citado, el caso contrario, el del incrédulo. En Surat al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala narra lo que significa: si pudieras ver cuando los ángeles llamen a los que no han creído, golpeándoles en el rostro y en la espalda, diciendo: gustad el castigo del fuego por las obras que habéis cometido, que Alá ciertamente no ha sido injusto con ninguno de sus siervos. Subhanallah. Aquí la lección que hay que aprender, o el detalle que hay que tomar en consideración, es la descripción de cada uno de estos grupos. ¿Quiénes son los que cuando mueren la llevan suave y quiénes son que cuando mueren la llevan difícil? Allah subhanahu wa ta'ala describe a aquellos que la van a tener muy difícil en el momento de la muerte, aquellos que han descreído a la dina kafaru, mientras que aquellos a quienes se les hará muy fácil este asunto es aquellos que han creído y han obrado las obras de bien. Las dos, no solamente una, no basta creer nada más, no basta con hacer el bien. Si alguien cree pero no actúa de acuerdo a esa creencia, de nada le servirá. Y si alguien actúa con el bien pero no cree en Allah, el asunto de la creencia y con todo lo que implica el asunto de las obras de bien, lo cual requeriría una charla exclusiva para eso, ¿no? Con estas dos condiciones, ciertamente el momento de la muerte será un momento agradable para el creyente, en cambio para el corrupto y el incrédulo será todo lo contrario. La agonía de la muerte, sakarat el maut, trae ciertamente la verdad. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: وَيَا أَسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho, aquí la agonía del moribundo traerá la verdad. He aquí aquello a lo que rehuías. Sakarat el maut es la etapa que tiene que ver con el ihtidar. Hace alusión al sufrimiento físico que las personas que agonizan sufren, irrespectivamente si son o no incrédulos o si son o no corruptos. Es un poco distinto al hecho de ya del arrebatamiento del alma. En este periodo todavía estamos vivos, todavía sentimos, todavía entramos y salimos del estado de conciencia de este mundo. Y esta es una etapa crucial en el momento de la humanidad. En realidad es la etapa más crucial de nuestra vida en este mundo. Hablaremos en detalle sobre el mal final en otra charla, lo cual puede arruinar toda nuestra vida. Con respecto a Sakarat el Maut, a la agonía de la muerte, nos referimos con esto a, como dicho, a todo el sufrimiento que conlleva, ¿no? A la agonía en general de la muerte. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba en la agonía de la muerte, tenía junto a sí un recipiente con agua en el cual remojaba sus manos y se sobaba la cara y repetía en medio de la agonía: La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Hadith registrado por Muslim. Imagínense ustedes, queridos y respetados hermanos, si el mejor de la creación pasó por este momento de dolor y de angustia, imagínense ustedes cómo será los que niegan los signos de Allah y que nada han preparado para la muerte, ¿no? Y viven en la gofla, en la distracción, como ya hemos mencionado anteriormente. Allah subhanahu wa ta'ala constantemente habla del momento duro que sufrirá el incrédulo cuando ya se fume su ilusión, ¿no? Por ejemplo, en Surat al-An'am, de nuevo vemos en el Ayah 63 lo que significa: si pudieras ver cuando estén los injustos en su agonía y los ángeles extiendan las manos diciendo: entregad vuestras almas, hoy se os va a retribuir con un castigo denigrante por haber dicho falsedades contra Allah y por haberos desviado altivamente de sus signos, es decir, por haber rechazado las advertencias, los signos, los milagros, las señales de Allah, que puede ser desde la creación hasta las aleyas del Corán y otras. Para ilustrar un poco la diferencia y el asunto del Sakarat el Maut, por ejemplo, el imán Ahmad cuenta a su hijo Abdullah que cuando su padre estaba muriendo, imagínense ustedes, un hombre del calibre del imán Ahmad, en la agonía de la muerte, y entraba y salía de un estado de conciencia, lo escuchó que decía: todavía no, todavía no, todavía no. Así que su hijo se preocupó mucho y decía: pero ¿qué es lo que está pasando, subhanallah? Porque lo tomó como que si fuera una señal de que no quiera morir. Y esto de no querer morir es una señal de fasad, de corrupción. en el individuo, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando retomó conciencia de nuevo el imán Ahmad, su hijo le pregunta, ya, oh padre, ¿por qué decías no, todavía no, todavía no? Entonces el imán Ahmad le cuenta y le dice, es que ciertamente vino donde mí el shaitán y me decía, oh Ahmad, he perdido la batalla en contra ti. Y entonces el imán Ahmad le respondía, todavía no, todavía no, todavía no, claro, porque todavía no había muerto. Y hasta que el alma no salga del cuerpo, realmente el shaitán tratará hasta lo último en tratar de destruir nuestras obras, lo bueno que hicimos en nuestra vida y nuestra creencia, para así terminar mal y ser de los moradores del fuego. Realmente que es un tema, subhanallah, terrible este, y dedicaremos una charla exclusiva en esta cadena del más allá a su el Hatim, al mal final. Bien, prosiguiendo con otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que hay que tomar en cuenta de lo que es lo que ocurre en el momento de la muerte o el sacarat del mao, es lo que ocurre con el mártir. En cambio, el mártir, por ejemplo, no va a sentir en el momento de la muerte, sino es como que si fuera la picada de un mosquito, de acuerdo a un hadith auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es porque el mártir alcanza el grado más alto de honra de entre los creyentes, fuera de los anbiyá, fuera de los enviados. De entre los creyentes, el mártir es a quien Allah subhanahu wa ta'ala considera la mayor de las honras. Hay mucha virtud en el martirio y esta es una de ellas, ¿no? Morir de la forma más honrosa y sin embargo no sentir absolutamente o prácticamente nada, sino como la muerte de un mosquito, la picada de un mosquito. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos lleve de este mundo aceptándonos como mártires, inshallah. Otro detalle importante que hay que tener en consideración con respecto a la muerte es que la muerte cierra la puerta al arrepentimiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha explicado que en varios ejemplos que en el momento del ihtidar no hay arrepentimiento ya, se acabó. En el momento del gárgara, en el momento en que el alma está saliendo, la palabra es traducida, es más o menos igual a cuando decimos vamos a hacer gárgaras con algún remedio, con algo para la garganta, ¿no? Bueno, lo mismo, cuando el alma ya está allí saliendo, no hay arrepentimiento. Ahí tenemos el caso de Firaún, por ejemplo, que cuando ya vio la cosa encima de él, vio que el agua caía encima de él y era inminente su muerte, dijo, ahora sí creo en el Dios de Musa. Y Allah subhanahu wa ta'ala le ha dicho, ahora, cuando ya vas a morir, cuando ya estás, y no creíste antes que tuviste todo el tiempo, ya no, y no aceptó Allah su arrepentimiento. En otra aya del Corán, por ejemplo, en Surat An-Nisa, vemos lo que significa que no espere perdón quien sigue obrando mal hasta que en el artículo de la muerte o en el final de la muerte dice, ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueren siendo incrédulos. A estos les hemos preparado un castigo terrible. Subhanallah, yani. No debemos esperar a mucha gente, subhanallah, que hemos escuchado que dice, bueno, me voy a arrepentir cuando ya esté mayor, cuando ya me case, cuando deje la universidad, qué sé yo, ¿no? Como que si viven, ¿no? Como que si tuvieran garantizado un periodo de vida, ¿no? Quiera Allah darnos la conciencia y la inteligencia para darnos cuenta de que el arrepentimiento es obligatorio todos los días, a todo momento. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varias ocasiones exhortó al arrepentimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam, en un hadiz auténtico, dijo que él pedía perdón más de 100 veces al día. Si este es el caso con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor ser humano, ¿cuál será el caso nuestro? ¿Cuántas veces hemos de pedir permiso? ¿Acaso nos alcanzará la vida para pedirle perdón a Allah subhanahu wa ta'ala? Ciertamente dependemos de su misericordia, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en otra ley del Corán, en Surat al-Hadid, con respecto al momento de inclinar el corazón al recuerdo de la otra vida y al recuerdo de Allah. Alam yawni lil ladina amanu an takhshaw qulubuhum li dhikrillah. Y no es hora ya de que se humillen los corazones de los creyentes ante el recuerdo, ante la amonestación de Allah. Y ante la verdad revelada revelada y de que no sean como quienes, habiendo recibido antes la Escritura, dejaron pasar tiempo, tanto tiempo que se endureció en su corazón. Subhanallah, qué advertencia que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en esta aya de Surat al-Hadid, exhortándonos a inclinar el corazón de forma, la palabra hace alusión al khushu', a la inclinación sublime del corazón, humillándose ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y no dejar y no posponer este acto noble de forma tal de que se endurezca nuestro corazón y nunca lo podremos hacer. Quiera Allah prevenirnos de un final así. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos explica que quien quiera que anhele encontrarse con Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anhela encontrarse con él. Y asimismo, Allah subhanahu wa ta'ala no o detesta encontrarse con quien detesta encontrarse con él. Este hadith nos hace alusión específicamente a quien se prepara para la muerte y quien no se prepara para la muerte, ¿no? Es necesario, por eso el creyente no teme el encuentro con su Señor, en cambio el no creyente y el corrupto sí que lo detesta porque sabe en ese momento, en el momento del estidar, sabe que ya se fumó su ilusión y que su realidad se hace evidente, sea cual fuere el final de él. Si es en el paraíso, le será enseñado su morada allí, y si es en el infierno, le será enseñada su morada allí, de acuerdo a otro hadith auténtico del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esta ha sido una breve descripción de lo que ocurre en la transición entre esta vida y la otra. Una similitud que nos puede dar una idea con respecto a esto es la del sueño. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el sueño es el wafatu sugra, la muerte menor. Sábete, querido y respetado hermano, que este es un momento crucial, el de la muerte. El shaitán hará su mayor esfuerzo en ese momento por extraviarte y por alejarte del tawhid y del camino recto y hacer que tu vida termine mal y que sea y que seas de los habitantes del fuego. Ese es el objetivo, ese es el objetivo del shaitán. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga consciente de este asunto. Hablaremos precisamente de este mal final en la siguiente charla con el permiso de Allah. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie a todos, y si he dicho algo bueno es por virtud de él, y si dije algo malo es por causa mía. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.